Donostia, tan de moda estos días con motivo del Cinemaldia, una ciudad, la capital guipuzcoana, que tiene repercusión mundial por este festival y por otras muchas razones, por su pasado como destino de alta burguesía, de la cultura o de la gastronomía, entre otros muchos. Eso lo tenemos más o menos claro todos, pero quizá no sepamos que también fue protagonista o al menos contribuyó a conseguir que el mundo cuente hoy en día con un sistema que intenta mantener la paz, evitar que las naciones se enfrenten en conflictos bélicos, evitar en definitiva una guerra mundial. Ese organismo es la ONU, Naciones Unidas, de cuya creación se cumple ahora 75 años. Pero, ¿qué tiene que ver Donostia con todo ello? Bueno, pues el hecho de que fue sede, allá por 1919, de una de las reuniones que tuvo la Sociedad de Naciones, que fue el pilar sobre el que tras la Segunda Guerra Mundial se levantaría la ONU. Y sobre este acontecimiento en la capital donostiarra es de lo que nos propone Eusko Ikaskuntza dedicar los próximos minutos. Y como siempre, es la propuesta que nos trae Juan Aguirre. Buenas tardes.
Arratsaldeon, Olga.
Bueno, pues adelante con el invitado.
Sí, bueno, con el que vamos a abrir una nueva temporada de Eusko Ikaskuntza, que corresponde con el 10º aniversario de la mecánica, ¿verdad? Si no me equivoco.
Eso es.
Bueno, pues aquí estamos desde hace 10 años y hoy vamos a hablar de este asunto que acabas de introducirnos, que ha sido, es algo poco conocido hasta ahora, que el hecho de que una de las primeras reuniones de la naciente Sociedad de Naciones se celebró en San Sebastián. Fue hace 100 años, ahora mismo, en 1920, cuando la capital guipuzcoana se convirtió en punto de encuentro para la diplomacia mundial. Entonces, con motivo del centenario de esta importante efeméride, se han programado diversas actividades que ayudan a poner en contexto el largo y el complejo camino hacia el multilateralismo que hoy, pues lamentablemente, está bastante discutido por ciertas personas. Bueno, y nuestro invitado, quien nos va a hablar, es la persona más autorizada para tocar este tema. Se trata de Carlos Riloba Jericó. Arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon.
Doctor en Historia Contemporánea por la UPV, socio de Eusko Ikaskuntza y autor de un importante volumen de trabajos de investigación, de divulgación en formato de libros, artículos, colaboraciones, y responsable de un blog titulado El Correo de la Historia, donde semanalmente aborda asuntos poco conocidos, curiosos, páginas de la historia, muy recomendable. Y Carlos Riloba es quien ha comisariado la exposición San Sebastián, Ville de la Paix, que se puede ver ahora en la Biblioteca Koldo Mitxelena de Donostia, y además ha escrito una pequeña publicación que pone en contexto, que nos ayuda a entender este centenario. Ambos han sido por iniciativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Si te parece, Olga, le planteo ya una primera cuestión a Carlos.
Adelante.
La exposición esta, Carlos, que has diseñado para contextualizar este centenario, arranca cronológicamente en el siglo XVII con un panel donde, entre otros materiales, se reproduce un retrato de nuestro Ignacio de Loyola, nada menos, ¿verdad? Explícanos, Carlos, la razón de este viaje en el tiempo, estos antecedentes tan lejanos para que llegara a entender el acontecimiento de la creación de la Sociedad de Naciones en 1920.
Bueno, pues a ver si consigo centrar la cuestión. La presencia de Ignacio de Loyola viene de las primeras conversaciones que tuvimos con Arcaiz Millán, el actual diputado de Cultura de Guipúzcoa, que nos emplazó, como bien sabes, porque tú también has estado en este proyecto de algún modo, entre junio y finales de julio de este año 2020, pues que se hiciera algo sobre lo que es el tema de la exposición. Recordarlo por medio de una exposición, una publicación, como bien has dicho. Y entonces, pues bueno, a mí se me dijo como historiador cómo lo plantearía. Y dije, vamos a irnos hasta el siglo XVI-XVII, porque las guerras mundiales, como se dice en la exposición, no son cosa de hoy, no son cosa de 1914 o de 1939, son cosa que viene de ayer. Los europeos somos muy aficionados a zurrarnos la badana, como se dice popularmente, ¿no? Y uno de los motivos para nuestras primeras guerras mundiales, o casi se pueden definir como guerras mundiales, fue la religión. Ignacio de Loyola está ahí precisamente para recordar que los guipuzcoanos no hemos sido ajenos a los grandes conflictos mundiales. No diré que los provocase nuestro ilustre Azpeitiarra, pero bueno, hay que reconocer que el catolicismo de combate, el catolicismo de contrarreforma, fue cosa suya y de sus ejercicios espirituales, y que mucha gente fue a los campos de batalla en el siglo XVII pues pensando en defender las ideas que Gure Ignacio, Gure Patroiandía, nuestro gran patrón guipuzcoano y vizcaíno, que Vizcaya también lo celebra, pues había puesto sobre el tapete y había dicho que Dios lo quiere y por lo tanto pues había que ir a la guerra. Del otro lado, también tenemos a Juan Calvino en la exposición y está ahí por la misma razón. Desde Ginebra, que luego será la sede de la Sociedad de Naciones, Juan Calvino, el reformador Juan Calvino, pues creó algo análogo a lo que había creado nuestro Azpeitierra. Otros ejercicios espirituales, en este caso protestantes, y que movilizaron a otra parte de Europa en contra de otra parte de Europa. Uh-huh. Esa es la razón por la que está ahí.
Bueno, la diferencia entre las anteriores guerras y la de 1914-1918, la que se conoce como la Gran Guerra, fue el grado de destrucción al que se llegó por las nuevas tecnologías, ¿no? Por la aviación, las armas químicas, los blindados, la artillería pesada. ¿En qué medida todos los movimientos para la paz de los años 20 están fundamentados un poco en ese desarrollo, ¿no?, tecnológico, esa industrialización de la guerra que tal crueles efectos causó?
Pues te diré, Olga, que totalmente. O sea, la respuesta corta sería totalmente. Se ha contemplado en la exposición, y quienes vayan a verla lo podrán ver, cómo la maquinaria de destrucción lo desborda todo. Tenemos que tener en cuenta que la generación que va a morir en las trincheras se había criado con las novelas de Julio Verne. Uh-huh. En las novelas de Julio Verne se esperaba, pues no sé, viajes en globo, la vuelta al mundo en 80 días, etcétera, etcétera. Ya había en algunas de las novelas de Verne, como Rour el Conquistador, una ligera amenaza de que toda esa tecnología, de que toda esa ciencia en la que creían como si fuera una nueva religión, podía ser algo siniestro, podía ser algo letal. Pero, en general, bueno, el mundo de Verne es idílico, ¿no? Y, en general, las expectativas que tiene la Europa de la Belle Époque, pues son, todavía lo podemos ver en Donosti, ¿no? Es esa ciudad bombonera con esas grandes construcciones que parecen tartas de boda, es todo maravilloso, la raza blanca domina el mundo, va a ilustrar al resto de los pueblos del mundo, etcétera, etcétera, y todo gracias a la ciencia, al uh-huh. positivismo, ¿no? Cuando llegan a las trincheras descubren que toda esa ciencia de los viajes en globo, de los 80 días para dar la vuelta al mundo, etcétera, etcétera, se ha convertido pues en una auténtica bestia letal y asesina. Se mata gente, lo habréis visto en las películas de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. No exageran en absoluto. Caballo de batalla, por ejemplo, Senderos de Gloria o la más reciente, 1917. Eso que veis ahí, un paisaje postapocalíptico de muertos sin enterrar, máquinas reventadas, cadáveres de caballos reventados, hombres muertos colgados en las alambradas, aviones que se estampan contra la tierra después de ametrallar a los soldados en las trincheras. Pues todo eso es cierto, y la gente dice, bueno, esto es lo que nos ha traído la ciencia. Están absolutamente horrorizados. Nadie quería, salvo los fascistas y los nazis, que no son una buena recomendación, una nueva guerra en 1939. Y precisamente una de las razones era esa. Y la Sociedad de Naciones se crea precisamente pues ante el trauma de descubrir que el futuro era más negro de lo que se había creído.
Uh-huh. Sí, esa es la idea que está detrás del nacimiento de la emergencia de la Sociedad de Naciones a partir del final de la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron sus impulsores? ¿A quién podemos situar como protagonistas de esta nueva institución internacional? La primera en su género, ciertamente, ¿no?
Sí, sí, se podría decir. Hombre, si tenemos en cuenta los tratados de Westfalia, ya son una especie, de 1648, son una especie como de avanzada.
Pero sin institucionalizar.
Sin institucionalizar, efectivamente. Eso también se contempla en la exposición. Todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX son siglos de diplomacia secreta, guerras en las que se mata gente, bueno, pues con un simple chasquear de los dedos. Ciertamente, claro, hay, en 1919 hay un cambio total con respecto a esto. El impulsor es nada menos que Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. También aparece contemplado en la exposición junto con su rival en las elecciones de 1916, Hughes, y es un hombre muy controvertido porque entró en la presidencia jurando y perjurando que no iba a haber guerra, que Estados Unidos no iba a entrar en guerra. Luego sí entró en guerra. Bien que se lo recordaron los socialistas norteamericanos como John Reed, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Wilson pues era un hombre de ideas ilustradas, avanzadas, etcétera, etcétera. Entró en la guerra porque creía que había que defender las ideas liberales, democráticas en Europa, porque si triunfaban en Europa se iban a imponer al resto del mundo pues las ideas de los imperios centrales, absolutistas, retrógradas y demás. Y bueno, pues con ese bagaje ideológico, con ese bagaje político, Wilson propone en 1919, y ya incluso antes de que haya terminado la guerra, en 1918, ya estaba proponiendo que se crease esta institución para evitar a futuro pues las veleidades del zar de Rusia, las veleidades del Kaiser Guillermo II, que era eran primos además, y pues la inmensa matanza que estaba a la vista de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Fue así la cosa.
Pero aún así Estados Unidos se quedó al margen de la Sociedad de Naciones.
Sí, no es raro, porque como he dicho, yeah, pues el Estados Unidos que conocemos a través de las películas normalmente es algo más que John Wayne y películas,
sí, sí,
del oeste y demás, ¿no?
Sin duda.
El Estados Unidos de 1919 en adelante es muy complejo, es una sociedad muy compleja. Siempre lo ha sido, más de lo que hemos creído siempre, ¿no? Y bueno, desgraciadamente siempre tendemos, además más en Donosti, como decías, lo del tema del festival de cine y demás, el cine crea un poco nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿qué identificamos con Estados Unidos en 1919? El fin de la Guerra Mundial. Y luego de ahí ya saltamos al Gran Gatsby, a los locos años 20, ¿no?
Sí, sí.
A los Roaring Twenties. Bueno, pues entre una cosa y otra, pues está, por ejemplo, por seguir hablando de películas, la que he mencionado antes, no he mencionado la película, sino el personaje que es el protagonista de la película, ¿no? Rojos, John, que es la biopic, la película biográfica sobre la vida del periodista John Reed, que uh-huh, estuvo en México con Pancho Villa, estuvo después en la Gran Guerra, informando sobre la Gran Guerra, y también vio cómo Wilson ascendía. Bueno, pues en la película Reds, por ejemplo, vemos con mucha claridad cómo los partidos, los distintos partidos socialistas o que van a convertirse en el Partido Comunista de América, estaban ejerciendo una presión tremenda para que Estados Unidos no participase en lo que la Comintern, es decir, la Organización Internacional de los Comunistas, que se está perfilando en Rusia después de la Revolución de Octubre, consideraba pues como una especie de reunión de bandidos capitalistas para dominar el mundo.
Uh-huh.
Eso por un lado. Por otro lado estaban los conservadores, la gente de derechas, vamos a decirlo así, que tampoco querían saber nada de Europa. Estados Unidos ha sido tradicionalmente aislacionista durante el siglo XIX, en gran parte, hasta 1898, y meterle en guerra a Estados Unidos costó muchísimo. La campaña de propaganda que tiene que hacer Wilson para que la gente se convenza de que hay que ir a combatir a Europa fue durísima. Eso duró lo que duró, y cuando esa flor de propaganda se agotó, pues por izquierda y por derecha, Wilson, al fin y al cabo, cae por su propio peso y sus proyectos también caen y quedan librados a los europeos.
Uh-huh. Entre otros materiales interesantes que reproduces en esta pequeña publicación, en este pequeño libro que conmemora este centenario, has reproducido, que lo cual le hace muy rico y muy interesante, crónicas de prensa de aquella época, de los periodistas o los cronistas que estaban destinados a San Sebastián, a la reunión de 1920. Me ha llamado la atención que en una de ellas un periodista madrileño afirmaba que la idea de una sociedad de naciones era una ilusión, dice, que solo compartían un puñado de vegetarianos y esperantistas. ¿Hasta qué punto, Carlos, esto era cierto? ¿Realmente era un proyecto de élites ilustradas?
En gran parte sí. Vuelvo al caso de Wilson. Wilson, pues con todos sus defectos y demás, con todo lo que le podían achacar, por ejemplo, socialistas como socialistas revolucionarios, como John Reed, o lo que le podía achacar la derecha tradicional norteamericana, era un hombre pues que hoy consideraríamos progresista, ilustrado, un hijo, digamos, de la Revolución Americana, que recibe a su vez la Ilustración Europea, ¿no? En ese aspecto sí que era un proyecto de élites ilustradas. Pero por otro lado, la Sociedad de Naciones, efectivamente, no le faltaba razón a la Comintern al decir que era pues una reunión, no voy a decir que de bandidos, pero sí una reunión de grandes potencias cuyo objetivo era pues dirigir al mundo, digamos, desde la Sociedad de Naciones, ¿no? Utilizar la Sociedad de Naciones sí para evitar una guerra, pero para que sus intereses pues pesasen. En ese aspecto no cabe engañarse sobre lo que pretendía Lloyd George, por ejemplo, ¿no? El ministro británico, el primer ministro británico, o lo que pretendían los franceses, ¿no? En ese aspecto, pues puede ser, por un lado, ese proyecto ingenuo que decía el corresponsal de ABC. Luego cambió de opinión. Luego, cuando los delegados que estaban en Donosti fueron recibidos por el rey Alfonso XIII, que estaba veraneando aquí, como de costumbre, entonces ya, como ABC era un periódico monárquico, pues entonces ya cambió de opinión.
Había que barrer para casa, ¿no?
El corresponsal, sí, dijo, hombre, debió pensar, si lo recibe su majestad...
Tan mal no estará.
Tan mal no será, ¿no? bien. Pues es un poco el planteamiento que se hace la derecha tradicional. Eso que decía el corresponsal de ABC en Donostia en 1920, pues perfectamente lo podían haber suscrito cantidad de conservadores derechistas norteamericanos diciendo, este señor, este iluso, este Wilson, ¿dónde nos quiere meter? ¿No? ¿Qué quiere? Que vayan ahí nuestros muchachos del Medio Oeste que están ahí cuidando vacas a morir en las trincheras de Arras. Pues no, eso no puede ser, ¿no? Uh-huh. Entonces se veía bastante así, ¿no? Como un proyecto bastante ingenuo, por un lado, y por otro lado, pues como una especie de caballo de Troya de grandes potencias europeas. Pensemos en el Imperio Británico de aquella época, no era cosa pequeña, no era solamente Inglaterra, Escocia, Gales, lo que vemos ahora, no, era un macroestado extendido por todo el mundo. Uh-huh. Si encima conseguía llevar la voz cantante en una sociedad internacional como la Sociedad de Naciones, pues hombre, hasta ahí llegaba lo del esperantismo y lo del vegetarianismo. Era otra cosa lo que se planteaba, ¿no? Esa es un poco la maldición que tiene la Sociedad de Naciones desde que nace, ¿no? Esas dos fuerzas contrarias que tiran de ella.
Bueno, vamos a San Sebastián, porque tenemos las sesiones fundacionales de París, Londres y Roma, pero en un momento determinado el Consejo de Sociedades de Naciones, en 1920, decide escoger San Sebastián para celebrar la ronda de verano de ese año, de 1920. ¿Por qué?
Hombre, es una pregunta fácil. Y de ello dan buena cuenta una de las vitrinas que están expuestas ahora mismo en el Condo Michelena, concretamente la cuarta. La que, digamos, tuerce, son cinco vitrinas, ¿no? Pues la cuarta es, digamos, el eje de torsión de la pequeña exposición. Y, bueno, ahí está expuesto únicamente material del Archivo General de Guipúzcoa, ¿no? Que ha sido amablemente cedido, a través de Diputación, obviamente. Y ahí aparece, pues, todas las razones que justifican que Donosti, en aquel verano, fuera la sede de este séptimo Consejo de la Sociedad de Naciones. De hecho, quienes vayan a verlo, a ver esa vitrina, quienes vayan a ver la exposición, podrán ver en ella un pequeño kit para los visitantes. Es lo que se da más o menos ahora a los visitantes, a los turistas que vienen a Euskadi o a Donosti, pues mapas, postales, un libro de notas. Bueno, ahora ya el libro de notas está descatalogado por los iPads y todas estas cosas, ¿no? Pero el equivalente de 1920 a lo que se daría un turista ahora, ¿no? Uh-huh. San Sebastián era una ciudad, como ya habéis mencionado al principio de la entrevista, que era destino de las élites burguesas de toda Europa, del veraneo de lujo. Estaba muy bien equipada en todos esos aspectos, la ciudad, cada vez mejor, con la aparición del el parque de atracciones de Urgul, otros parques de atracciones que se plantearon también aquí en la zona de Loyola, y bueno, hoteles, ¿para qué vamos a hablar? Ya los conocemos todos, el Londres, el María Cristina y muchos más que han ido desapareciendo o que se han ido aglutinando con otras cadenas hoteleras, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, era muy conocido. A gente como, por ejemplo, Balfour, que es el delegado británico, pues no se le hacía nada raro. Además, estaban en su salsa, como se podría decir así, por expresarlo de manera coloquial, ¿no? Uh-huh. Hay una foto, por ejemplo, cedida por el Archivo General, en la que se ve a Balfour, al futuro Lord Balfour, que es el delegado británico para esta reunión, jugando al tenis, ¿no? Uh-huh. Al lawn tennis, como se decía entonces.
Y tenía muchas legaciones consulares, muchas legaciones consulares, estaba perfectamente comunicada en la frontera, tenía muchos datos a su favor, ¿verdad?
Sí. Es la cuestión. Y tenía ese equipamiento incluso deportivo que disfrutaron delegados como Lord Balfour.
Con un prestigio, etcétera. En estas reuniones de San Sebastián, Carlos, se habló también, además de diplomacia, de guerra, de política, se habló de la necesidad de organizar una sociedad internacional de higiene, que bueno, al correr de los años, pues fructificará en la actual Organización Mundial de la Salud. Claro, pues que es que hace 100 años el mundo estaba un poco como ahora. Ahora es la pandemia del virus, entonces era la mal llamada gripe española. ¿Esto era había antecedentes respecto a esto, esta posibilidad de organizar algo internacional en torno a la salud, o era una idea verdaderamente novedosa?
Era novedosa. Había determinadas convenciones internacionales, pues por ejemplo la bandera amarilla indicaba epidemia, eso era el lenguaje internacional, todo el mundo sabía que en algún puerto si se levantaba bandera amarilla, eso indicaba que había epidemia, ¿no? Pero lo que es la sistematización de una organización que se encargase de los asuntos de salud a nivel mundial venía en el PAC, por así decir, de crear una organización internacional para tratar globalmente, a nivel planetario, los asuntos, ya fuesen los políticos, ya fuesen los militares y, en este caso, pues también los sanitarios. Era algo completamente bastante novedoso.
Los tratados de Locarno de 1925, hablemos de ellos porque han pasado a la historia como, bueno, pues la principal realización, el principal hito, ¿no?, de la Sociedad de Naciones. ¿Qué significado tuvieron?
Pues sencillamente constatar que la Sociedad de Naciones no iba por muy buen camino, ¿no? La Sociedad de Naciones, bueno, pues le salió bastante bien lo de los tratados de Locarno. Ya lo explico en esta pequeña publicación anexa, digamos, a lo que fue la... a lo que ha sido la exposición, a lo que fue el proyecto de la exposición, que se sugirió primero por el actual delegado del gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, y de ahí pasó el proyecto, digamos, lo heredó Arkaitz Millán, ¿no? Que por cierto también es historiador, nuestro diputado de Cultura, que se sepa. Bueno, Locarno, sencillamente, en 1925, pues es el canto del cisne de la Sociedad de Naciones. Consigue imponer, incluso ya con Mussolini subido al caballo, con una potencia fascista metida en el flanco de Europa, fascista que evidentemente hace de la guerra el credo, ¿no? Credire, obedire, etcétera, etcétera, creer, obedecer al duce para ir a la guerra, guerra colonial sobre todo hasta ese momento, ¿no? Pero guerra en general, lo que identifica al fascismo es eso, el culto a la guerra. Bueno, pues aún así todo, la Sociedad de Naciones consigue imponer el criterio de que es la ley la que tiene que regir las relaciones internacionales y no la guerra. Pero la cosa dura, pues... pocos años, vamos a decir, ¿no? Entonces, pues bueno, Locarno es a un mismo tiempo el símbolo de que la Sociedad de Naciones podía haber funcionado y también pues el signo de que iba a fracasar.
No obstante, Carlos, las relaciones franco-alemanas, que había sido siempre la piedra de toque de las guerras, pues desde la segunda mitad del siglo XIX, mejoraron enormemente a partir de Locarno. ¿Fue a partir simplemente de la llegada o a través de la llegada de los nazis al poder cuando se desmorona todo eso? Es decir, si había semillas plantadas para que hubieran podido fructificar en otra dirección, ¿no?
Sí, sí, podrían haber fructificado de haber conseguido la Sociedad de Naciones el problema que siempre tenemos, el factor económico de la ecuación. Cuando los bolcheviques decían que era una reunión de bandidos capitalistas para apoderarse del mundo. Bueno, John Reed, en su ingenuidad, hablaba de los Estados Unidos del mundo. Algún día...
Muy kantiano él.
Sí, y bajo bandera roja, por supuesto.
Claro, por
¿no?
supuesto.
Pero claro, es que la variable económica, de eso no se había hecho cargo la Sociedad de Naciones. Cuando llegó la crisis mundial de 1929 por el propio funcionamiento de los países capitalistas que apoyaban la creación de la Sociedad de Naciones, el caso del Imperio Británico, por ejemplo, que muy socialista no era, esa es la verdad, pues entonces, claro, colapsa el sistema económico a nivel mundial, la Sociedad de Naciones no tenía nada previsto a ese respecto y, como suelo decir yo, en una frase quizás un tanto abrupta, pero creo que describe bastante bien la situación de Europa en aquella época. Cuando se deja de comer caliente al tercer día, ya cualquier cosa parece razonable, incluso Hitler, ¿no? Pues, ahí vino todo.
Bueno, pues llega lo que no tenía que llegar, lo que la Sociedad de Naciones buscaba impedir, pero no lo consiguió, como nos has explicado. Está ahí la Segunda Guerra Mundial en el 39. Ahora podemos celebrar esos 75 años de la ONU, pero ¿con qué nos tenemos que quedar? Con... después de todos estos años, con esta evolución de la ONU, con su papel, con los retos que tiene que enfrentar en el futuro y cómo están las cosas hoy en día, el mundo, ¿no? ¿Cuál es el papel real que tiene la ONU? Bueno, pues no sé cuál es la valoración global que sacamos en limpio de todo esto.
Volvemos en noviembre después de las elecciones.
Por eso lo decías.
Claro. Estados Unidos.
Después del primer martes de noviembre.
Efectivamente.
Que lo puede cambiar todo otra vez.
O el
¿no?
día de Donosti, podemos hacerlo porque es el día que jura el presidente.
Sí,
electo.
El 20 de enero, sí.
Ya ves que compartimos con la primera potencia mundial o la que lo ha sido hasta ahora, pues, sí. Pues cosas, los donostiarras, ¿no? Bueno, yo la verdad es que ahí también pues utilizo una especie de frase medio sarcástica, medio certera, supongo, y es la de que. La ONU ha durado aproximadamente pues unos 80 años, 75 en realidad, ¿no? Y eso con respecto a lo que duró la Sociedad de Naciones, pues ya no es pequeño mérito histórico, como digo, en la publicación anexa a la exposición, ¿no? Desde luego ha durado más, ha conseguido mayores éxitos que solamente conseguir un Locarno, que no fue pequeño éxito, como bien decía Juan, pues hombre, las relaciones entre la República de Weimar y la República Francesa, las relaciones franco-alemanas, mejoraron mucho, ¿no? Eso es cierto. Luego ya, claro, llegó Hitler y lo dicho, cuando la gente elige a alguien como Hitler para que tome el poder, en 1933, así fue la cosa, ellos llegaron al poder mediante las urnas, pues ya es que cualquier cosa parece razonable. En el caso de la ONU, pues sí, hemos conseguido conseguido pues pasar la línea de sombra, que diría Joseph Conrad, ¿no? De los 30 años. Parece que funciona mejor, parece que es más estable. No se le hace mucho caso. Muchas veces sus intervenciones de tropas de cascos azules han estado ensombrecidas pues por una serie de cuestiones bastante escabrosas. Por otro lado, se han mostrado ineficaces. La OTAN ha tenido que intervenir para respaldarlos, etcétera, etcétera. Pero bueno, si comparamos la experiencia de la Sociedad de Naciones, brillante en su momento, evidentemente es una página brillante de la historia de la humanidad, con la de la ONU, pues la ONU, la verdad es que va ganando por puntos, ¿no? Como se suele decir. Problema, el gran problema que yo veo, pues el mismo que os comento con respecto a la cuestión de la Sociedad de Naciones. Las cuestiones económicas están sin resolver a nivel mundial. Hay unos desequilibrios regionales entre países, etcétera, etcétera, en las cuestiones económicas que ya habéis visto desde el año 73 en adelante. Hay gente que habla recesión, va a haber una crisis, y dices, pero no era la misma de antes, la que empezó en el año 73, ¿no? Con la crisis del petróleo famosa. Desde entonces, pues el mundo. En el 73 todavía parecía como que las cosas a nivel económico se iban a arreglar. Del 73 en adelante todo ha sido pues una serie de probar fórmulas económicas, etcétera, etcétera. Hemos ido tirando, ciertamente. No hemos llegado a una situación como la de la Gran Depresión del 29, pero ya veis lo que ocurrió pues hace no tantos años pues con lo del tema de la subprime y todas estas cuestiones. Entonces, la amenaza económica que puede pesar sobre ese proyecto idealista que es la ONU es tan fuerte como el que en su momento pesó sobre la Sociedad de Naciones. Podría irse al garete. Y luego, aparte, hay que tener en cuenta que hay estados pues con afanes totalitarios, como los podía tener Italia o Alemania en su momento, sigue habiendo estados con afanes totalitarios, y evidentemente un foro como la ONU o una de dos, o lo vampirizan y lo vacían de contenido, que esa es una posibilidad, o bien lo destruyen. Entonces, pues bueno, esas serían las amenazas, los retos que tendría que enfrentar la ONU. Vamos a cruzar los dedos y vamos a esperar que esta vez salga bien.
Eso os iba a decir a los dos, que nos volvemos a ver en noviembre, diciembre, y vemos a ver dónde estamos. Si hablamos de la ONU, ¿de qué hablamos?
Si queda todavía estudio
eso,
de radio.
Eso digo yo también. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a Juan Aguirre, como siempre, por proponernos estos temas tan interesantes, y a Carlos Riloba, bueno, pues por traernos esta parte de la historia en forma de exposición, en forma de libro, y recordarnos, bueno, pues que Donostia es mucho Donostia, ¿eh?
Sin duda, eso queda claro.
Un saludo a los dos, muchas gracias.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Arratsaldeon.